Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM. Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Convocación de Profesor. Un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Conducen Carlos Guajardo y Luis Alemán.
Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa de psicología educacional en tiempos de pandemia, que es el tema que vamos a tratar hoy, este gran programa que es Convocación de Profesor, que se emite todos los lunes de 16 a 17 horas. Este es el programa del 5 de abril del 2021, un programa bastante cargado, ahora con mayores restricciones, que a partir del jueves de la semana pasada, con mayores restricciones, y restricciones que, bueno, por una parte pueden beneficiar la salud física del ser humano, pero que por otra parte, bueno, pudieran constituirse como un elemento que nos puede empeorar la salud mental, que ha ido en descenso en los últimos tiempos a raíz de una pandemia y de un confinamiento que ha sido bastante extendido en el tiempo. Hoy tenemos de invitado al profesor Luis Matiel Alemán Ravilero, psicólogo educacional. ¿Cómo estás, Matiel?
Hola, muy buenas, muy buenos días, Luis. Estoy muy bien. Efectivamente, como usted decía, soy psicólogo educacional en el ámbito escolar. Me gusta resaltar la psicología escolar.
Eso es muy bueno, eso es muy bueno. ¿Y qué te parece esto de las medidas que han ido tomándose a raíz del incremento, o sea, del cierre de frontera? Se extendió, se puso más temprano el toque de queda, en fin, todas las comunas de la capital, de la región metropolitana, en cuarentena total. ¿Y qué impacto crees que tiene esto en la salud mental de las personas?
Bueno, nunca pensamos de que esto se iba a extender por tanto tiempo. Yo creo que todos sospechamos de que esto iba a ser por el primero hasta el primer semestre del 2020, ¿cierto? Después, un poco más, hasta finalizar 2021, incluso desde el Ministerio de Educación, como que se afirmaba, y desde el Ministerio de Salud, ¿cierto? Implícitamente estaba la idea de que esto iba a terminar tempranamente. Pero, sin embargo, hemos visto que se ha extendido en el tiempo y claramente que esto afecta en diversos aspectos de la salud mental de las personas, ¿no? Se extiende la preocupación, se extiende por el autocuidado en todas las áreas, desde que sales de tu casa hasta que llegas. Y esto trae consigo también que ha afectado la salud mental en institucional, como es en el espacio educativo.
Sí, fíjate que también afecta el área de la economía. ¿Cuántas personas se ven privados de poder salir a trabajar, sobre todo en los comercios informales? Y ahora, según tengo entendido, salió una regulación para los viajeros y para los comercios informales. Y muchas personas, un gran por ciento de los trabajadores, trabajan en comercios informales y esa es la forma de llevar el sustento a sus casas. Entonces, esto no solo los afecta en lo económico en sí, sino también que empeora el estado emocional de todas las personas, porque el ser humano tiene que lograr un equilibrio biopsicosocial y espiritual. Y entonces no se trata solo de salud física, sino también de salud mental, de salud espiritual, y ninguna de las dimensiones de salud que postula la OMS se están cumpliendo a cabalidad. Pero bueno, el tema de hoy, sí, ¿qué me dices, Matías?
No, que Justamente de eso es lo que se habla desde la OMS, ¿cierto? La Organización Mundial de Salud, que es la segunda pandemia, ¿no? Acerca de salud mental que se va a venir. Y un gran porcentaje ya a principios de esta pandemia, aproximadamente se decía que el 27% aproximadamente iba a sufrir trastornos graves producto del estrés y la ansiedad de esta pandemia. Así que concuerdo completamente contigo.
Fíjate que, y desgraciadamente ese es un tema que es poco abordado, muy poco abordado. Se aborda mucho lo físico, bueno, es lo más visible, lo más tangible, la falta de camas, casi que el colapso de los hospitales, la falta de ventiladores, etcétera, pero un poco que queda invisibilizado esa parte de la salud que tiene que ver con la mente humana y que es el motor impulsor de todas las acciones que llevamos a cabo en nuestras vidas, entre ellas esto que vamos a abordar hoy, que es el tema de la educación y el aprendizaje. Y hoy vamos a hablar de la psicología educacional en tiempo de pandemia en nuestro programa con vocación de profesor. Respecto al tema de hoy, Mariel, no sé, una primera aproximación de qué podemos entender por psicología educacional. Más o menos todo el mundo entiende qué es la psicología, se habla de una intervención sobre una segunda persona que generalmente lo solicita, no siempre lo solicita la misma persona, y la intervención de una segunda persona para poder ayudarle a aliviar los malestares y esto. Pero la psicología educacional es un campo muy particular y muy necesario y desgraciadamente muchas veces es considerada la cenicienta de la psicología. ¿Qué entendemos entonces cuando hablamos de psicología educacional?
Bueno, efectivamente lo que decías acerca de cómo la psicología se proyectaba en el ser humano, ¿no? ¿Cierto? A partir de un individuo, hay que comprender que la psicología como ciencia, se constituye a partir de 1890 con los experimentos de Wilhelm Wundt, ¿cierto? Que son experimentos más conductistas y que aproximadamente en el 1940, en el 1950, empieza la psicología social o psicología de los grupos. Y bueno, vemos que la psicología educacional surge posteriormente, ¿cierto? Pero que bueno, se encarga no solamente del individuo, sino que rescata el colectivo y las comunidades, principalmente educativas. Quiero decir con esto de que se encarga por una parte de estudiar, pero también de potenciar lo que es el aprendizaje y el desarrollo humano, ¿cierto? En el ámbito de la educación, entendiendo también que la educación contempla al ser humano de forma integral y que los aprendizajes deberían ser en múltiples áreas. Entonces, si uno comprende esta afirmación, que no la doy yo, la desde Mineduc, ¿cierto? Los aportes de la psicología parten por una primera parte en fortalecer los aprendizajes y de cierta manera el rendimiento de los estudiantes, ¿cierto? Y también, bueno, va de la mano y con la psicología del desarrollo, que eso se imparte en la universidad con los pedagogos, con los psicólogos, con múltiples carreras afines, ¿cierto? Que contempla también variables externas. ¿Qué significa esto? Variables que tienen que ver con la edad, con la herencia genética, es decir, con la maduración cognitiva propiamente tal, pero también con factores socioculturales. Y factores internos que impulsan el desarrollo de la persona humana. Y esto es muy importante porque le da un énfasis a las emociones, a las actitudes, a los valores sociales y a la metacognición. Es decir, que no solamente se resalta el aspecto cognitivo, sino también emocional, ético, valórico, etcétera, como un fundamento. Y eso lo está rescatando la psicología educacional, o más bien dicho, específicamente la psicología escolar. Y bueno, si lo llevamos a la práctica, ¿no? La psicología en el espacio educativo busca generar un cierto impacto en el entorno como institución, que está constituida por otras organizaciones como es la familia, ¿no? Entonces, aporta en el desarrollo de esta a través de los distintos programas que se articulan en la institución educativa. Es decir, que no solamente favorece a los estudiantes, sino que también a la familia, a los apoderados, al profesorado, y de cierta manera entregando herramientas psicopedagógicas.
Sí, es decir, que es una rama de la psicología que aporta a la comprensión de la dinámica de todos los procesos involucrados en el proceso educativo, que es un proceso que va mucho más allá de la transmisión de conocimientos, ¿sí? De la instrucción propiamente dicho, y que abarca las distintas áreas de formación del ser humano, tal como lo postula el Ministerio de Educación, que postula que la educación implica la integralidad, implica al ser humano como un ser completo, visto en sus cuatro dimensiones fundamentales. Entonces, como bien lo mencionabas tú, la psicología educacional intenta aportar en ese sentido, como una de las ciencias de la educación, intenta aportar en ese sentido para lograr una buena gestión del funcionamiento y de esta forma favorecer el mejoramiento de la persona humana. Bien, Mariel, ahora pasamos a un momento musical y luego pasamos a otro bloque en donde vamos a profundizar mucho más sobre este tema.
Que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, me he puesto muy mona pa' gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme, a animarme yo.
Thank you. por la tanta perversión que en el mundo Dios observó. Vino y le dijo a Noé, ¡ey! Prepara tu embarcación, coge de todas las aves y animales del montón, que no quiero que se ahoguen al llegar la inundación.
No, Noé, sí que eso le pasó a Noé. No, Noé, sí que eso le pasó a Noé.
Con paciencia y mucha calma, Noé, el arca empezó a construir y a predicarle a la gente para así hacerla subir. Le decían, como con tanta sequía el mundo se va a inundar. Tú eres un caso en psiquiatría, Noé, por favor déjanos en paz.
No, Noé, si querés, eso le pasó a Noé. No, Noé, si querés, eso le pasó a Noé.
Y así por 40 días la lluvia empezó a caer, hasta que por fin al arca el agua empezó a mover. La gente le suplicaba, ¡ey! ¡Abre la puerta, Noé! Y Noé les contestaba, ¡ah! Ahora no se va a poder.
No, Noé, si querés, eso le pasó a Noé.
Le pasó a Noé un domingo por la tarde, como a las 3.
No, Noé, si querés, eso le pasó a Noé.
Una voz vibró del cielo y le dijo, un aguacero se aproxima.
Aquí continuamos en este programa con vocación de profesor, esta vez con el profesor Matiel Alemán. Y quería preguntarte, Matiel, oye, ¿qué beneficio, así, concreto, en estos momentos, en estos tiempos que corren, aporta la psicología educacional al funcionamiento adecuado de los centros educativos?
Muy buena pregunta. En el bloque anterior había afirmado algunas cuestiones implícitas en cómo la psicología educacional aportaba, ¿cierto?, en el funcionamiento o en el funcionamiento y el mejoramiento de la educación en los establecimientos educativos, ¿cierto? Pero en estos tiempos estos momentos tan difíciles que vivimos ahora, nos hemos dado cuenta de que la psicología juega un papel sumamente relevante, principalmente en las áreas que antiguamente no se tenían contempladas, que es el aspecto emocional, el aspecto valórico, el aspecto ético, las competencias socioemocionales, etcétera, que justamente, como dicen múltiples autores, estábamos al debe. Sin embargo, esta pandemia, de cierta manera, lo que pone en juego y nos dice, bueno, hay que instalar, ¿cierto?, un aulas de aprendizaje socioemocional, aulas de acogida, es decir, un programa integral de desarrollo socioemocional. En ese sentido, la psicología educacional está impactando mucho. Por lo menos son directrices que ya vienen desde Mineduc, como son los 15 minutos del aula de acogida, etcétera, que está jugando un rol fundamental. Pero además de eso, la institución educativa, la institución escolar, tiene dispositivos como es la dupla psicosocial, el equipo de convivencia, el equipo PIE, que juega un papel fundamental con niños que tienen ciertas condiciones de aprendizaje y tienen ciertas formas de aprendizaje no, que antiguamente se contemplaba como no regulares, ¿no? Sin embargo, estos dispositivos han apoyado muchísimo en llevar en mejorar el vínculo justamente de los establecimientos educacionales y la familia para, a fin de cuentas, mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Te pongo un ejemplo muy sencillo, todo lo que se ha hecho en las escuelas, ¿cierto?, con los dispositivos y las nuevas tecnologías, ¿cierto?, para que los estudiantes y las familias tengan mejor conectividad, a veces sin muchos recursos la escuela.
Sí, fíjate que eso pone, abre el tema, un tema que tenemos aquí pendiente, que es la brecha de desigualdad. ¿Y qué hace la psicología? ¿Cuál es el rol de la dupla psicosocial y particularmente el rol del psicólogo educacional ante este fenómeno que se ha develado de manera descarnada? Es la brecha de desigualdad que existe en nuestra sociedad y cómo lo asume la dupla psicosocial, pero particularmente el psicólogo educacional.
Bueno, es una pregunta muy amplia, muy, muy particular de cada establecimiento educativo. Hay establecimientos educativos que no tienen este dispositivo o lo tienen irregularmente establecido, perdón. Y es una necesidad. ¿Por qué? Porque la dupla psicosocial justamente se encarga de esos problemas que no solamente se presentan dentro del ámbito escolar, sino también familiar. Entonces, por lo menos yo lo que me he encontrado muchísimo dentro de esta brecha tecnológica es, a ver, he tenido que hacer desde psicoeducación hasta lo poco que sé, enseñarlo para la mejor conexión de la familia y de los estudiantes, ¿no? Instalar un correo institucional, instalar aplicaciones, enseñar cómo se conecta a través de un link, etc. Porque no es lo mismo que envíen un video, un afiche, que uno ayudar a la persona ahí, al lado de ella, ¿no? Es otra cosa. Y en ese sentido, las duplas han favorecido mucho. Desde el ámbito del psicólogo, pienso que ha sido un gran aporte, porque la contención socioemocional, el acompañamiento socioemocional ha jugado un factor clave, no solamente a los estudiantes y a las estudiantes, sino también a padres, madres, familiares e incluso a funcionarios del mismo establecimiento educativo. Y estos acompañamientos a veces se sostienen en el tiempo porque en este momento las redes que estaban establecidas como CESFAM, COSAN, etcétera, ya se encuentran saturadas, por el tema de la pandemia, ya sea por el tema de la segunda pandemia, que es salud mental.
Y una segunda pandemia que nos viene azotando hace bastante rato y que empezó a develarse desde el estallido social. y luego se, bueno, ya quedó de manera abierta, explícita, a raíz de la pandemia, pero ya venía desde el estallido social dando cuenta de que nosotros no estamos bien en términos de salud mental. Hay que mirar las cifras estadísticas para ver cuán, cómo estamos en términos de salud mental. Pues bien, Mandiel, interesante el tema. Antes de seguir profundizando, pasamos a un segundo tema musical. Así que vamos a ver y nos vemos en un tercer bloque.
Yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23, y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte, y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme, y aunque no debo, solo quiero llamarte. Que repitamos las historias una y otra vez. No sé cómo te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. Cómo te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Cómo te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamore. Cuando de ti me enamore. Recuerdo todo lo que te gustaba, y tu camisa que llega a los pies, esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada, sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío. Sin ti las horas se pasan, pero con días vacíos. Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas. Y yo te extraño, pero te llamo y lo olvido. Como te quiero, pero este amor ya no es mío. Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío. Como quisiera quedarme, pero ahora no estás conmigo. Sé que la vida se pasa, pero no pasa contigo. Como te pido que te enamores. Te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamore. Como te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. Como te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamores. Que yo esté en otra parte, soy más feliz porque yo pude encontrarte. Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción, recuérdame.
Falta la tristeza, como un toro por el ruedo aparece con su capa. fue con su espada tu esperanza. Y otras veces, cuando tira su zarpazo, la injusticia como fiera enfurecida aparece con su látigo y su silla, tu sonrisa.
Aquí estamos en nuestro programa con vocación de profesor, un programa que se emite todos los lunes de 16 a 17 horas. Hoy es 5 de abril del año 2021 y un programa que es dirigido y conducido por los profesores Luis Alemán y Carlos Guajar. El día de hoy tenemos como invitado a Matías Alemán, psicólogo escolar, como le gusta él definirse. Ahí vamos a ver cómo surge esto de la psicología escolar, como me imagino que es como una corriente dentro de la psicología educacional. Y venimos profundizando sobre el tema de la del impacto de la pandemia en la población escolar y el rol del psicólogo educacional en, esto, en estos contextos. Yo me imagino que tiene un rol importante, relevante, no solo en la educación inicial, sino también en la educación básica, media y en la educación terciaria también, porque eso lo veo también yo acá en la universidad, donde trabajamos con los psicólogos de la DAVE, que los trabajan mucho las psicólogas de la DAVE y reciben mucho, mucho, se hacen cargo de muchas problemáticas estudiantiles, y, pero ahora lo estoy viendo mucho más y también a mí me llegan muchos, muchos estudiantes solicitando a ayuda. Pero en este, fíjate, en este tercer bloque quería profundizar un poco en el tema de que la relevancia que le otorga el Ministerio de Educación en sentido general la, la psicología educacional y la educación en sentido general al desarrollo de habilidades socioemocionales en tiempo de confinamiento y qué estrategias tú sugieres a los padres para el desarrollo de las mismas. Ahora que ellos, como bien tú decías, necesitan tanto apoyo en materia de tecnología, me imagino que también necesitan mucho apoyo en materia de asesoramiento psicopedagógico para a poder afrontar problemas que más o menos, bueno, antes eran más compartidos con la escuela. Y derechamente en muchos centros la escuela era la que se hacía cargo de los, de la, del desarrollo de las habilidades socioemocionales, del desarrollo de otras áreas. La escuela siempre ha tenido una carga muy grande en ese sentido, pero ahora, desde hace más de un año, a la fecha, bueno, pues es la familia la que tiene que hacerse cargo de esto. ¿Qué relevancia le otorga al desarrollo de las habilidades socioemocionales en este tiempo de confinamiento? ¿Y qué estrategias, qué tips le pudiéramos dar a los padres?
Bueno, mira, retomando incluso lo que estábamos al principio diciendo, de que el faltaba un programa de aprendizaje socioemocional, desde ahí dilucidamos todo lo que la importancia, ¿no? Si nosotros, si nosotros pensamos la importancia de programas socioemocionales en las escuelas bien establecidos, podríamos haber incluso proyectado muchas situaciones de las que estamos viviendo y las habríamos afrontado asertivamente y preventivamente, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cierto?, en plena pandemia, el desarrollo de habilidades socioemocionales se tiene que articular en dos ejes. Por una parte, el acompañamiento socioemocional que brinda la escuela y que brinda a las familias, y esa es la importancia de que la familia esté cercana a la escuela para articular las redes y los dispositivos tanto internos como externos, y también un programa que sea preventivo y que desarrolle habilidades a corto, mediano y largo plazo en los estudiantes. Entonces, en ese sentido, se está trabajando, ¿no? En las escuelas ya, como había dicho anteriormente, se está trabajando en el desarrollo de esas habilidades socioemocionales. Pero si lo trasladamos al hogar, pienso que lo primero es que los padres tengan, y padres, madres y familiares, esa confianza en la escuela, de que en la escuela va a encontrar el apoyo, ¿ya? Por otra parte, hay que comprender de que cuando un estudiante, por ejemplo, presenta algún problema, ya sea de aprendizaje, como es la desmotivación, o cuando tenga algún problema emocional, hay que empezar a despatologizar al individuo y pensar qué es lo que está pasando, ¿cierto?, a su alrededor, cuáles son las variables que pueden estar influyendo, y desde ahí también trabajar. Y es por eso que también nosotros desde las escuelas apuntábamos que cuando empezó la pandemia, por ejemplo, para mantener la salud mental de los y las estudiantes, era necesario, por ejemplo, mantener rutinas dentro del hogar, que los estudiantes se pusieran ropa que no fuera de dormir, etcétera, porque esa rutina, esos tips, esas pautas mantiene y fortalece la salud mental en estos tiempos de pandemia. Sí, se pueden entregar muchos tips y muchas pautas, pero lo principal es que se acerquen siempre al colegio para que reciban la ayuda que estoy seguro que en cualquier espacio educativo le van a entregar.
Y has mencionado un concepto que es importante, despatologizar. Es decir, tenemos la tendencia de, hasta el DSM-5, la tendencia de tratar de encasillar, tratar de encuadrar, porque bueno, estos manuales siempre son un instrumento de control político, siempre responden a una época determinada. Hoy en día la psicología y particularmente la psicología positiva trabaja más sobre las fortalezas en base a las virtudes de los seres humanos. Y yo creo que la mirada también va por ahí, trabajar más la fortaleza, trabajar más los aspectos positivos de los seres humanos, fortaleciendo y desarrollando y entendiendo bien a la escuela, como bien dices tú, como un centro de acogida, un centro donde hay un equipo, generalmente un equipo bien armado, un equipo multidisciplinario que puede abordar distintos temas de lo que es la educación integral de nuestras niñas y nuestros niños. Pasamos a un tema musical y nos vemos a la vuelta.
Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá. ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad. Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, no íbamos a parar. Si fue una locura, íbamos a volar. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá. La libertad. La libertad. El cielo, ábrelo ya, que ahora sabemos cómo ir a volar. Será parte de mí, el cielo, ábrelo ya.
Coge de todas las aves y animales del montón, que no quiero que se ahoguen al llegar la inundación.
No, no, sí que eso le pasó a Noé. No, no, sí que eso le pasó a Noé.
Con paciencia y mucha calma, Noé, el arca empezó a construir y a predicarle a la gente para así hacerla subir. Y le decía, como con tanta sequía el mundo se va a inundar. Tú eres un caso en psiquiatría, Noé. Por favor, déjanos en paz.
No, Noé, sí que eso le pasó a Noé. No, Noé, sí que eso le pasó a Noé.
Y así por 40 días la lluvia empezó a caer, hasta que por fin al arca el agua empezó a mover. La gente le suplicaba, ¡ey, abre la puerta, Noé! Y Noé les contestaba, ¡ah, ah, ahora no se va a poder!
No, Noé, sí que eso le pasó a Noé.
Le pasó a Noé un domingo por la tarde, como a las 3.
No, Noé, sí que eso le pasó a Noé.
Una voz vibró del cielo y le dijo, un aguacero se aproxima.
Estamos aquí de vuelta en nuestro programa de todos los lunes, con vocación de profesor, un programa que se transmite por FM en la 107.1 y que se transmite todos los lunes de las 16 a las 17 horas. Hoy es lunes 5 de abril del 2021, con todas estas restricciones que tenemos, pero con muchas ganas de salir adelante, un programa dirigido y conducido por Luis Alemán y Carlos Guajardo, y en esta ocasión cerrando ya el programa con el profesor Matías Alemán, que hoy nos ha hablado del tema de la psicología educacional en tiempos de pandemia y los aportes que se puede hacer desde la psicología educacional. Bien, Matías, será esta una oportunidad para trabajar el desarrollo de otras habilidades y competencias que no son abordadas en el currículo nacional. ¿Será este espacio?
Por supuesto. Por supuesto, este es un espacio. A veces en las crisis resultan los mejores proyectos, ¿no? Para poderla abordar, para poderla paliar, ¿no? Y en este sentido, como también la salud mental se ha puesto en juego, han nacido diversas estrategias que parte desde Mineduc hasta también proyectos que son propiamente de determinados entornos escolares. Por ejemplo, un claro ejemplo es el tema del diagnóstico integral de aprendizaje lanzado por el Mineduc no solamente este año, sino el año anterior. Y en ese diagnóstico vemos, ¿cierto?, que hay un diagnóstico socioemocional que va enfocado el año pasado de primero a tercero, y hoy vemos que ya está incluido hasta octavo básico, ¿cierto?, en el caso de las escuelas básicas, y también pensado un diagnóstico socioemocional para la prebásica. Anteriormente, bueno, habíamos ya visto la importancia, por ejemplo, de los indicadores de desarrollo personal y social para la agencia de calidad evaluar un colegio o una escuela determinada. Y con esto estamos viendo de que se profundiza mucho más la necesidad, pero también la concepción, ¿cierto?, de que las habilidades socioemocionales, las competencias socioemocionales y la inteligencia emocional juegan un papel fundamental, ¿cierto?, en el desarrollo de una sociedad democrática, en una sociedad que es necesario que vaya avanzando hacia el uso de nuevas tecnologías, porque para allá va el mundo también. Y principalmente en el desarrollo de seres, de personas humanas, integrales.
Muy bien, y esto, con el concepto de integralidad y con la propuesta de desarrollo de un ser humano verdaderamente inclusivo, un ser humano que no solo piense la inclusión desde el área de la cognición, no solo que la piense, sino que la viva y que la transmita en su acción cotidiana, estamos despidiendo este programa. No sin antes recomendarle para el fin de semana. No sé si tiene alguna recomendación para el fin de semana, Matiel.
Bueno, mira, si estamos hablando de inteligencia emocional, si estamos hablando de proyectos educativos pensados en aulas de aprendizaje socioemocional, tenemos que también hablar de neurociencia. Y eso es lo que nos propone el escritor Antonio Damasio, ¿cierto?, que publica en 1994 El error de Descartes, que ahí, ¿no?, como que aborda, no voy a decir mucho, ¿no?, pues pensar que aborda este error de Descartes, ¿cierto?, pues pensar que la mente y el cuerpo existen como de formas independientes, ¿no? Entonces ahí como que explica emociones, sentimientos, que no solo son imprescindibles en la racionalidad humana, sino que cómo una afección en el cerebro puede llevar a cabo que no se tomen decisiones efectivas, ¿no? Es decir, la importancia de las neurociencias. Y por otra parte, bueno, también, ¿por qué no recomendar una novela de El viejo y el mar de Ernest Hemingway, ¿no?, que es un emotivo relato de reflejo de perseverancia, que es muy importante para estos tiempos.
Muy bien, Matiel. Muchas gracias. Yo espero reencontrarnos próximamente en un programa no muy lejano en el tiempo. Te damos las gracias y los dejamos con un tema musical de despedida. Nos vemos el próximo lunes.
Bueno, muchas gracias por la invitación y claramente ahí nos encontraremos en otra oportunidad.
Acordo cedo, me preparo pra sair, e quando vejo o dia já se foi. Tenho medo, minha razão de existir, não existe sem nós dois. Eu quero mesmo é encontrar um lugar pra viver só com você. Acordo cedo, me preparo pra sair, e quando vejo o dia já se foi. Tenho medo, minha razão de existir não existe sem nós dois. Eu quero mesmo é encontrar um lugar pra viver só com você. Sou eu de manhã cedo, sou eu no fim da tarde, sou eu na madrugada, no seu café, no seu jantar. Sou eu que te odeio, sou eu que te venero, sou eu que sempre espero você chegar. Meu amor, você é tudo, tudo. De manhã cedo, sou eu. No fim da tarde, sou eu. Na madrugada, no seu café, no seu jantar. Sou eu que te odeio, sou eu que te venero, sou eu que sempre espero você chegar. Meu amor, você é tudo, 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 tudo. Thank you.
en Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl, hemos presentado Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Hasta la próxima semana.